Hermanos, les he estado mencionando que íbamos a empezar en el libro de Filipenses, pero no, vamos a empezar en el libro de Hechos, capítulo 16, y vamos a estudiar y hablar el pasaje donde habla de Pablo y Tito. Hechos capítulo 16. Y les pido que por favor se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor y lean junto conmigo la palabra del Señor cuando Pablo va a llegar a Filipo. Empezando en el versículo 1, Pablo se dirigió a Derbe y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía que había abrazado la fe y de padre griego. Los hermanos de Listra y Iconio hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevarlo consigo y de partida lo consiguió pensando en los judíos que había aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. A su paso de la ciudad en ciudad iban entregando las decisiones tomadas por apóstoles y presbíteros en Jerusalén y exhortaban a los que observaban. Estas iglesias se iban fortaleciendo de la fe y reunían cada día más gente. Atravesaron Frigia y la región de Galicia, pues el Espíritu Santo no los dejó que fueran a predicar la palabra de Asia. Estando cerca de mí, sentaron a dirigirse a Bitinia, pero no se le consistió el Espíritu de Jesús. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una visión. Ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Al despertar, nos contó la visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar a Macedonia. Nos embarcamos en Troade y navegamos rumbo a la isla de Samotria. Al día siguiente salimos para Neápolis. De allí pasamos a Filipos, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia con derecho de colonia romana. Nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era de los que temen a Dios. Era verdadera de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con lo de la familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan de mí, de mi fe, Señor, sincera, vengan y que descanse en casa. Y nos obligó a aceptar. Mientras íbamos a un lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó, se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu dejó. Al ver sus amos con ellos, se esfumaban también sus ganancias. Tomaron a Pablo y a Silas, los arrastraron a la plaza ante el tribunal y los presentaron a los magistrados diciendo: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Predican una costumbre que a nosotros los romanos no nos está permitido aceptar ni practicar. La gente se les echó encima, los oficiales mandaron arrancarles las ropas y les hicieron apelar después de haberles dado muchos golpes. Los echaron a la cárcel dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado. Este, al recibir dicha orden, los metió en los calabozos anterior y los sujetó los pies con cadenas al piso del calabozo. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos y Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abierta, creyendo que los presos se habían escapado. Sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz. Entró de su salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y todos los de la casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia de aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa, allí preparó la mesa, hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Por la mañana los magistrados enviaron a unos oficiales con esta orden: dejen libertad a esos hombres. El carcelero se lo comunicó a Pablo y Silas. Mis hermanos, gracias, pueden sentarse esta mañana. Ahora, mis hermanos, el contacto inmediato de Hechos 16 aquí se sitúa tras celebración del Concilio de Jerusalén. Esto fue el primer concilio de la iglesia en el que se debatió y se tomó una decisión sobre un punto en el cual la pregunta era la circuncisión. Era, ¿los gentiles tienen que circuncidarse para ser salvos? Esa era la pregunta en la cual resaltaba. Y se decía antes que viniera Jesús era sí, pero Pablo dijo no. No tienen que ser circuncidados. La circuncisión viene en el corazón. Solamente tienen que creer y seguir a Jesús. Entonces, en este concilio se juntó. Y ahí la cuestión, el Señor, ahí simplemente Pablo y Barrabás decidieron regresar a las iglesias que habían fundado durante su primer viaje misionero para compartir las noticias del concilio y transmitir sus instrucciones. Había sucedido y pasado muchas cosas alrededor de Pablo. Porque Pablo aquí se disponía a emprender el viaje, pero en ese momento tuvo un desacuerdo con Bernabé respecto a llevar consigo a Marcos, porque la discusión fue tan acalorada que provocó la separación de ambos, quienes terminaron emprendiendo viajes misioneros por caminos distintos. Pablo conoció a Timoteo y lo tomó bajo su tutela. Al parecer, Lucas también se unió. Entonces, Pablo y Silas, y ahora también Timoteo, todos intentaron adentrarse en Asia Menor. Eso es básicamente Turquía, para continuar predicando el Evangelio del Señor. Ahora bien, no se nos revela qué fue lo que impidió entrar en Asia Menor. Solamente se nos da a entender que ellos trataron de ir ahí, trataron de una manera y de otra manera, y todas las puertas para ir a Asia Menor se cerraban. No se les podía entrar. No se nos dicen los detalles el por qué no, pero sí se nos dice que el Espíritu Santo se los impidió. Se ve que ellos intentaron con insistencia acceder a Asia Menor, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. Lo intentaron una y otra vez, pero en vano, hasta que de repente Pablo tuvo un sueño. Un sueño. Ellos intentaron una y otra vez, pero de repente viene un sueño sobre Pablo. Y en ese sueño, un hombre macedonio que los llevaba diciendo, este hombre de Macedonia se apareció en el sueño y le dijo, pasen a Macedonia y ayúdenos. Él le dijo en el sueño qué es lo que quería. No sabemos si era de noche, pero era en un sueño. Y este hombre le dijo, necesitamos. Ellos querían realmente, Pablo, Silas y Timoteo, compartir el Evangelio. Y entonces tomaron que ese sueño venía del Espíritu Santo. Era de que no fueran a Asia Menor, sino que fueran a los macedonios. Ese fue el sueño. Y obedecieron. Y fueron. ¿Saben? Mi padre me dijo, cuando yo empecé a jugar fútbol en el grado 8, y que decía, hazlo ahora, y jugaba, entonces lo hacía inmediatamente como obediencia. Pues igualmente así, estos tres varones fueron llamados a ir a Macedonia. Y antes de llegar ahí, ustedes han escuchado de un hombre que se llama Filipo de Macedonia. ¿Lo han escuchado? Tal vez conocen ustedes a su hijo que se llama Alejandro. ¿Sí saben? Alejandro. Alejandro. Filipo de Macedonia es el papá de Alejandro. Ellos iban a ir a Alejandro y a Filipo a ese territorio donde ellos nacieron. Esta es la tierra de los más grandes reyes de Grecia. Esta es Macedonia, donde vivió Filipo de Macedonia. Filipo de Macedonia fue el padre de Alejandro, ese mismo Alejandro que se propuso unir a Europa con los confines más remotos de Asia. El mismo Alejandro responsable de que todo el mundo mediterráneo terminara hablando griego. Fue Alejandro el responsable, el que decidió enseñar griego a todo el Mediterráneo. No sabemos bien. Aquí estaba yo más o menos en duda de compartir esto o no. Pero yo pienso que aquí estuvo algo. Dice, fue la aparición de un hombre de Macedonia lo que finalmente proporcionó a Pablo la orientación que necesitaba. ¿Quién era ese hombre que Pablo vio en la visión? Algunos sugieren que podría tratarse del propio Lucas, dado que este podría haber sido Macedonia. Algunos opinan que no deberían plantearse la pregunta, dado que los sueños no requieren explicaciones de ese tipo. Sin embargo, existe una teoría sumamente atractiva. Hubo un hombre que logró conquistar el mundo, Alejandro Magno. Pues bien, parecía que toda la situación estaba diseñada para hacer que Pablo recordara a Alejandro. El nombre completo de Troas era Troas Alejandrina, en honor a Alejandro. Justo al otro lado del mar se encontraba Filipos, llamado así en honor al padre de Alejandro. Más adelante estaba Tesalónica, llamada así en honor a la hermanastra de Alejandro. La región estaba impregnada de recuerdos de Alejandro, y Alejandro era el hombre que había declarado que su objetivo era unir en matrimonio al Oriente con Occidente, y de este modo crear un solo mundo. Esto es muy posible que a Pablo se le parecía la visión de Alejandro. Pero bien sabemos nosotros que ahí es donde iban a ser llevados. Ahí fueron llevados Pablo, Silas y Timoteo a la tierra natal donde nació Alexander, que fue Alejandro. Después de Alejandro, ¿cómo a la edad de 33 años él logró tantas cosas? ¿Cómo es de que él hizo tantas cosas? Pues el Señor lo usó. Tal vez no quería ser usado por el Señor, pero el Señor lo usó. Y el Señor tiene una tendencia de hacer eso con líderes políticos también. Lo hace una y otra vez. Yo, en mi opinión, se trataba simplemente de un hombre cualquiera. No tenía por qué ser alguien especial. Sin embargo, me parece interesante el hecho de que Pablo estuviera adentrándose en Europa para compartir el Evangelio en una zona tan célebre por el poderío griego. Y ahí se detendría por un tiempo en Filipo, una ciudad que fue fortificada por Filipo de Macedonia debido a su ubicación en la principal ruta de comunicación entre Oriente y Occidente. Filipo comprendió la importancia de fortificar esta ciudad para proteger tanto la ruta como el puerto. Después, la política de Roma se consolidó precisamente en esta ciudad. Y perdónenme, porque aquí va a haber un poquito de historia que les voy a compartir. Esto es importante, porque este es el mismo pueblo, la misma ciudad, que cuando Antonio y Octaviano, los dos, quien más tarde se convertirían en el emperador Augusto, es el mismo pueblo donde Antonio y Octaviano derrotaron a los asesinos de Julio César, afianzando así la naturaleza del sistema político romano bajo el firme control del César. Después de esto, de esta batalla en Filipo, Roma es una colonia, y eso significa algo, donde tras esa victoria los romanos transformaron Filipos en una colonia romana, un lugar donde los ciudadanos romanos vivirían una vida plenamente romana. Se observaban las vestimentas y costumbres romanas. El latín predominaba sobre el griego, y lo que es aún más importante, se otorgaban viviendas y tierras a los soldados romanos retirados como recompensa por sus servicios. Consideren eso. A todos se les daría todo esto sumado a la guarnición militar que allí se estableció. Era una estrategia que Roma había implementado. Se garantizaba que los intereses de Roma mantuvieran la ciudad bajo un control férreo, una ciudad situada en esa misma importante ruta hacia el este, la cual conectaba la región con un puerto marino, un camino al que los romanos bautizaron como Vía Aequena. El estatus de la colonia romana otorgaba a los habitantes de Filipo numerosos privilegios. Gozaban de considerables derechos de propiedad y derechos legales, así como la exención de impuestos. Los ciudadanos de la colonia romana eran a su vez ciudadanos de Roma. Esto era donde en la mayoría de los aspectos, aquí es precisamente donde Pablo y sus compañeros fueron llamados a ir. Se trata de una ciudad gentil y una ciudad muy romana. No hay muchos judíos en ella. Tendrá que haber un número de judíos mínimo, o sea que no había una sinagoga. No existe una sinagoga donde Pablo pueda comenzar a predicar. Así es de que fue a donde él sabía que no iba a haber judíos para predicar la palabra del Señor. Y aquí es donde él se encuentra con personas más millonarias de esa ciudad. Ahí se encontraba una mujer con el nombre Lidia. Era una de las personas más acaudaladas de la ciudad, una comerciada llamada Lidia. Ella se dedicaba al comercio de un tinte púrpura conocido como púrpura de Tiro. Este tinte secretado por una especie específica de caracoles marinos. Para producir tan solo un gramo de tinte se requería entre 10.000 y 12.000 moluscos. Esto hacía su valor superar a su peso en oro, siendo incluso más preciado que los diamantes. Resultaba lógico que ella residiera en una colonia romana, sino en la propia Roma. Su lista de clientes debía de ser muy reducida, pues únicamente los individuos más ricos del mundo podían permitirse comercializar con ella. Su uso estaba estrictamente reservado para los estratos más elevados de la ciudad. Es como si estuvieran vistiendo oro. Ella es la primera persona aquí. Aquí se ve que ella es la primera persona convertida a Cristo en Europa de la que tenemos constancia. El evangelio había alcanzado ya el nivel más alto de la ciudad. Lidia, esta mujer, brindó su apoyo inmediato a Pablo y a sus compañeros, pero muy pronto estos se encontrarían con una de las personas más pobres y humildes de la ciudad filipense. Ella era lo que en el mundo mediterráneo de la antigüedad se denominaba una pitonisa. Se trataba de una persona capaz de emitir oráculos para orientar a la gente respecto al futuro. Ella era una adivina. La mujer padecía demencia. Es como si no tuviera cerebro. Ella simplemente estaba para llamar y ser ordenada por las personas que la manipulaban. Ella era una pitonisa. Estaban en el, ahora recuerden, estamos en Roma, hablando de Roma. Según ella, se decía los dioses les habían arrebatado el juicio para un lugar infundirles la propia mente. Constituye el ejemplo de que este fenómeno a tales oráculos se les denominaba pitonisas debido a la creencia griega de que una gran serpiente pitón custodiaba a la vidente. Pablo sabía, por supuesto, que no era el espíritu de los dioses lo que habitaba en ella. Sabía que se trataba de un demonio que la atormentaba, un demonio que le había arrebatado la razón en un estado de anejación mental. La mujer había caído en manos de hombres sin escrúpulos que explotaban su desgracia en beneficio propio. No está claro, porque cuando Pablo reprendió al demonio, estos hombres que la tenían como esclava No se gozaron por eso, sino de hecho, se dieron cuenta de que esta persona ya no tendría que darles ingresos. Esta persona ya no les iba a dar ingresos porque ya no iba a poder adivinar. Una vez más, en esta ciudad, es una ciudad romana, una ciudad que no es judía, en lo mínimo. Los hombres que habían perdido su oportunidad de ganar dinero a costa de esta joven se aprovecharon de la situación, explotaron el antecismo natural de la turba y apelaron al orgullo por Roma. Estos hombres perdieron sus ingresos por usar esta mujer. Así es de que ellos apelaron a todo el ejército romano, a la ley romana, y así lograron que Pablo y Silas fueran arrestados. Y no solo fueron arrestados, sino que fueron encerrados en la prisión interior, inmovilizados en el cepo. Pablo solamente tuvo compasión de una mujer que estaba siendo atormentada. Por alguna razón, él esperó varios días. Él no podía ya no podía escuchar más a esta mujer gritando eso. Y es cuando él ordenó que ese demonio saliera y esa mujer se liberó. La gente estaba sorprendida, pero los soldados y las personas que vieron eso, las personas que eran dueños de esa esclava, estaban enojados. Ahora bien, ¿alguna vez han sufrido por hacer lo correcto? Pablo y Silas, Timoteo y Lucas están sufriendo ahora por haber hecho lo correcto. Se encuentran encadenados en un cepo de metal, en lo más profundo de la prisión. Han sido azotados públicamente y todo ello simplemente por haber hecho lo que debían hacer. Estaban ahí por obediencia. Ni siquiera estarían en ese lugar de no haber sido obedientes. Liberaron a una mujer de las cadenas demoníacas que la ataban y ahora son ellos quienes están encadenados. ¿Por qué? ¿Por qué están ellos en cadenas? Aquellos que esclavizaron a esta mujer endemoniada y se aprovecharon de ella no están sufriendo. Son, en cambio, quienes han obrado rectamente los que sufren. ¿Por qué sufren? No se nos dice. Pero una vez más, quiero que se mantengan esto en su cabeza. Este es un pueblo romano, muy romano. Y la palabra entró ahí. Fueron a la cárcel, entraron en las celdas, fueron atados en cadenas, y mientras ellos estaban ahí, inmovilizados, con ataduras, fueron inmovilizados y rodeados por una oscuridad total. ¿No saben qué, hermanos? Cuando pasa algo así, cuando vamos y estamos sentados y que nosotros con nuestros pies de una manera siempre ahí y que nos lastimamos. Cuando se nos lastima, no vamos a decir, voy a ir y voy a estar bien. No, estos varones han sido golpeados, tenían moretones, estaban adoloridos y estaban allí en la prisión, atados y encadenados, pero no se quejaron. No abrieron la boca para quejarse. Al contrario, estaban entonando alabanzas dentro de la prisión y estaban predicando. Con los pies inmovilizados en el cepo, sin duda. Tal vez con ataduras que los inmovilizaban aún más y rodeados por una oscuridad total. Aún así cantaban esas alabanzas en esta situación tan particular. Ahora, al concluir el pasaje, vemos a Pablo hacer algo curioso. Él hace algo que parece contradecir gran parte de sus propios escritos. No voy a ver lo que es acerca del temblor, pero vean lo que esto hace Pablo. Pablo nunca exige que se respeten sus derechos. Él nunca dice, yo soy un apóstol, voy a vivir por un apóstol. No, él simplemente dejó sus derechos a un lado. Nosotros tenemos nuestros derechos y Pablo nunca, nunca habló de sus derechos, solamente ahí. Ahí, mientras él se iba, él dijo, pueden irse, váyanse. Sí, te atamos, te pusimos en prisión. ¿Y tú quieres que nos vayamos? Eso dijo el soldado, váyanse. El soldado se quedó sorprendido. Aquí Pablo empieza a hablar sus derechos. ¿Por qué dice él ahora esto? En este pueblo, ¿por qué dice esto? ¿Por qué no lo dijo cuando estaba siendo golpeado? ¿Por qué él soportó tanto la paliza como el encarcelamiento y solo después dijo, soy ciudadano? Solo cuando todo hubo terminado, reveló a las autoridades esta información crucial. ¿Por qué no lo dijo antes? Cuando lo iban a aturar en la ciudad, ¿por qué no lo hizo ahí? ¿Por qué no dijo, hey, yo soy un ciudadano romano? En aquella ciudad que era romana, ¿por qué no lo dijo? Él pudo haber evadido ser azotado. Pero en cambio, él lo que hizo es sostuvo y soportó todos los golpes, la humillación y todo lo que tenía que pasar en prisión. Solamente cuando esto estaba ahí, él nos reveló esta información crucial de que él era ciudadano romano. En esta ciudad, él hubiera sido bienvenido con honor y con una bienvenida bien. Piensen acerca de eso. Imagínense, piensen en eso. Él se encontró con esa mujer en la cual sus clientes eran la familia del César y ella fue la primera que se convirtió. Y no estaban simplemente viajando por ese lado, porque en el mundo romano no eran simplemente, ellos eran ciudadanos de Roma. Le hubieran dado una bienvenida con honor a Pablo si ellos hubieran sabido que él era romano. No se nos dice la razón por cuál, pero esto es lo que sabemos. Ellos no hacen nada sin la guianza del Espíritu Santo. Varones, mujeres, ellos no hacen nada sin la guianza del Espíritu Santo. No hacen nada sin que el Espíritu Santo los guíe. Somos humanos. Vemos un problema y queremos huir inmediatamente. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? No hacían ellos nada sin la guianza del Espíritu Santo. Así es de que ellos no predicaron en Asia Menor, porque el Espíritu Santo dijo, vayan a Macedonia. Inmediatamente, en ese momento, se fueron a Macedonia. Nuestra pregunta es, ¿por qué no les dijeron a las autoridades que eran ciudadanos? Solo nos queda concluir que el Espíritu no los guió a revelar esa información a los oficiales. Y cuando preguntamos por qué el Espíritu no los guió de esa manera, observamos lo siguiente, el Señor dispuso un milagro. El demonio fue expulsado a plena luz del día, pero este otro milagro ocurrió en la oscuridad del calabozo. El carcelero estaba acostumbrado a los prisioneros que se quejaban y proferían maldiciones. Estaba acostumbrado a los prisioneros que suplicaban y rogaban. Estaba habituado a la penumbra y a la desesperación tan naturales en un lugar como un antiguo calabozo. Pero no estaba acostumbrado a la alegría y a la alabanza que aquellos predicadores manifestaron la noche en que él los custodiaba. ¿Por qué? Porque los calabozos de ahí no son como las cárceles que tenemos ahora modernas. Ahora se les da de comer en las cárceles y allá no. Allá en el calabozo no se les daba de comer. El antiguo mundo no le importaba realmente si la gente moría en el calabozo. Realmente no. Ese soldado estaba acostumbrado a la alegría. Ese soldado no estaba acostumbrado a la alegría y a la alabanza que aquellos predicadores manifestaron la noche en que él los custodiaba. No estaba acostumbrado a que la gente orara, alabara y predicara. No se lamían las heridas de la paliza recibida, no maldecían su situación. Estaban cantando, cantaban alabanzas a Dios y sobrevino en medio de eso un terremoto singular. Y en lugar de una distracción indiscriminada, normalmente los terremotos, la gente corre y se distrae por todos lados, pero en vez de eso, ¿qué es lo que hizo este terremoto? Abrió todas las celdas y rompió todas las cadenas de los prisioneros y todos los prisioneros estaban libres. Y los prisioneros no se escaparon, sino que estaban ahí escuchando a Pablo y a Silas. Ni uno solo se escapó. ¡Qué curioso milagro sucedió en medio de la oscuridad! Eso fue tan impresionante. Fue un milagro tan extraordinario en un lugar de oscuridad tan desesperadora. Fue tan impactante que el carcelero quedó fuera de sí. Pablo dijo, estamos todos aquí. No te preocupes, le dijo al carcelero. Y el carcelero dijo, te he escuchado predicar toda la noche y he visto algo milagroso. ¿Qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en Jesús. Y nos dice que todo él y toda su familia fue salva esa misma noche. Ahí estaban ellos, sufriendo por hacer el bien, sufriendo en medio de la angustia y esa antigua prisión tras haber sido azotados. Y precisamente ahí era donde Dios quería que estuvieran. Si hubieran declarado antes de recibir los azotes que eran ciudadanos romanos, jamás habrían conocido al carcelero. Si no hubieran sido azotados, el carcelero no se habría maravillado ante su total ausencia de amargura. Amén. Dios muestra su poder en medio de la oscuridad. ¿Qué clase de Dios servimos? Gente mía, ¿qué clase de Dios servimos? ¿Cuán fuerte es nuestro Dios? ¿Cuánto podemos depender de nuestro Dios? Pablo y Silas dependieron de él oralmente, completamente. Él, sí, él fue. Le dijeron, vayan a predicar. Y él fue. ¿Me van a golpear? Está bien. ¿Vas a estar en la prisión? Está bien. Se abrieron las puertas. Nos hicieron libres y él seguía predicando. Y aquí está la victoria. La victoria era el carcelero. Aún viviendo en la oscuridad, toda su vida, donde ustedes trabajan y están zorrados, rodeados de personas oscuras, de personas negativas, en medio de esa oscuridad, el Señor entra con su poder. Porque ellos testificaron al Dios. Y ellos testificaron de Dios. Y el carcelero lo vio. Y Dios trajo a ese carcelero y a toda su familia al Señor. Tal vez nosotros no entendemos a dónde nos lleva el Señor y por qué nos lleva ahí. Pero nuestra necesidad. Nosotros no tenemos qué hacer el callejón libre. No. Lo que necesitamos es entender quién es Dios. Necesitamos en todo momento tener una visión de quién es Dios. Están en un lugar donde siguieron a Él y porque lo siguieron en un lugar de oscuridad. adoloridos, atados, humillados. Pero su Dios es más grande que esos moretones, más grande que esas cadenas que los ataban. ¡Amén! Más grande que todo lo que hay. Y mis hermanos, Él no ha perdido su poder. Él es el mismo Dios. No importa dónde estemos, podemos confiar en Él. Solamente tenemos que tener nuestros ojos en Él. Si algo más empieza a ponerse borroso, nublado, tírenlo, tírenlo. No sean idólatras, porque las cosas no son más grandes que su Dios, que el Dios que tenemos. Su Dios y nuestro Dios es el que nos da el respirar. Él es el que nos da este cerebro. Nuestro Dios es más grande que todo lo que enfrentemos. Lo que tengo que hacer en esos momentos, simplemente me tiro de rodillas y oro. Y digo, Señor, te pido que tú me permitas enfocarme en ti, porque no veo las cosas claras. Soberano Dios, yo te doy gracias por esta escritura, este mensaje, porque en ese momento pudieron haber dicho Pablo y Silas, somos romanos ciudadanos, pero no lo hicieron. Ellos, Señor, soportaron todo lo que tenían que pasar por obediencia. Se dieron cuenta el porqué. Padre, somos ignorantes. Soy ignorante y no sé por qué 3/4 de las cosas que pasan no tengo entendimiento. Pero yo sé, Señor, que tú eres nuestro Dios. Padre, hoy sé glorificado, sé exaltado. Que tú, Señor, en nuestros propios ojos te glorifiques, que te reflejes y que nos recuerdes de quién eres tú. Porque no hay obstáculo que es más grande que tú. Nada te va a detener. Tú, Señor, lo único, Señor, que nos puede detener es quitar nuestros ojos de ti. No permitas que eso suceda, Señor. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti y aumenta nuestra fe, Padre. Danos más fuerzas de fe. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.